Muy buenos días, UMH. Hoy es martes 2 de diciembre. Durante la jornada de ayer por la tarde, Carlos Fabra ingresó en la prisión de Aranjuez, en Madrid. Ha tardado 11 años desde que comenzó su causa. La lectura positiva de todo esto es que la justicia actúa. Lentamente, pero actúa. Atrás en el recuerdo dejamos las citas célebres del expresidente de la Diputación de Castellón, pues como por ejemplo, si me toca la lotería me sacaré la pirula y me haré en la sede de Izquierda Unida. O, chicos, ¿os gusta el aeropuerto del abuelo? Sin duda, un ciudadano ejemplar, como diría Mariano Rajoy. En clave económica, para hoy martes también se acaban de conocer los datos del paro respecto al mes de noviembre. Ha bajado en 14.688 personas y en total se sitúa en 4.512.116 personas. Al menos buenas noticias para hoy martes en clave económica. Enseguida ampliamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana, estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria. Respecto al tiempo, hoy tendremos estabilidad atmosférica, alcanzaremos una máxima de 18 grados a las 4 de la tarde, pero sigue haciendo bastante frío. El repaso a lo más destacado del ámbito informativo. Comenzamos, como siempre, por la universidad con Jesús Fernández. La UMH celebra hoy la segunda charla del ciclo de conferencias Genética para Legos 2014, titulada El gusto por la genética en un fruto de tomate. La ponencia tendrá lugar a las 8 de la tarde en el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche y correrá a cargo del catedrático de genética de la Universidad de Almería, Rafael Lozano.
Un estudio de la UMH en el que se demuestra que las cañas se pueden utilizar como material low cost ecológico para la elaboración de vigas de cemento ha recibido el premio al mejor artículo en una conferencia internacional celebrada en Zúrich, Suiza.
Ampliamos noticias en Buenos Días UMH.
Sí, lo has adelantado en el editorial. Empezamos con Fabra y es que el ex presidente de la Diputación de Castellón ingresa en la cárcel de Aranjuez. Paula Bonete.
Pues sí, buenos días UMH. Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón y ex presidente del PP provincial, ya está en la cárcel. 11 años después de la primera denuncia contra él y en el último día de plazo que tenía para ingresar de forma voluntaria, Fabra ha entrado en prisión de Aranjuez, según ha confirmado fuentes de instituciones penitenciarias. Va a cumplir una pena de 4 años de prisión por delitos fiscales. En concreto, haber defraudado a las arcas públicas 693.000 euros.
Además, el paro de España baja en casi 15.000 personas en noviembre, el mejor dato mensual de la historia.
El número de desempleados registrados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social bajó en torno a 15.000 personas el pasado mes de noviembre, hasta 4.500.000 desempleados. Este dato, ofrecido por los servicios públicos de empleo, supone la mejor cifra registrada en el undécimo mes del año de toda la serie histórica. Este descenso se trata de la segunda caída del desempleo registrada en un mes de noviembre, después de que el año pasado se redujera el paro en 2.500 personas.
En el apartado internacional,
Putin cancela la construcción de un gasoducto clave para Europa. Florencia Ziganda.
El mandatario ruso acusa a la Comisión Europea de obstaculizar el proyecto del South Stream y ofrece como alternativa un trazado a través de Turquía. En Ankara, donde se encontraba en visita oficial, el presidente Vladimir Putin anunció este lunes que Moscú renuncia a construir la corriente del sur. Esto se debe, asegura, a la posición no constructiva de la Comisión Europea y que el combustible será redirigido hacia otras regiones y hacia proyectos de licuefacción. Acusó a Bruselas de poner impedimentos al proyecto. Si Europa no quiere realizarlo, quiere decir que no se realizará, afirmó, poniendo así punto y final a uno de los puntales de la estrategia rusa para asegurar el suministro energético hacia Europa.
Más cosas, nuevos enfrentamientos en Hong Kong en el asalto a las oficinas del jefe del Ejecutivo.
Un total de 40 personas fueron detenidas la pasada madrugada en Hong Kong durante los enfrentamientos entre cientos de policías y manifestantes pro-democracia, quienes trataron de rodear los edificios gubernamentales como nueva forma de protesta a lo largo de toda la noche. Cientos de personas continúan en el área de Admiralty, el principal campamento desde donde se dirigen las protestas democráticas que hoy cumplen 66 días. Durante las escaramuzas, los agentes antidisturbios han hecho uso de la fuerza, empleando porras y gas pimienta para hacer frente a unos manifestantes que portaban escudos, cascos y paraguas para su defensa.
Pasamos ya a las noticias de ámbito local. Empezamos, como siempre, por Elche.
El concejal popular Luis Ángel Mateo pide al portavoz del partido de Elche que dimita por haber cometido una incompatibilidad.
El ayuntamiento repartirá más de 1.000 menús solidarios durante las vacaciones navideñas.
El ayuntamiento sube el tope fijado para las bonificaciones del IBI.
En Orihuela,
Adis y Orihuela Sin Barreras hacen visible la discapacidad mediante una marcha y una carrera.
El ayuntamiento realizará controles para prevenir la legionela.
Y hasta aquí el repaso informativo en Buenos Días UMH. Ahora abrimos el kiosco a las 9:35.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Seguimos en Buenos Días UMH, el kiosco con Jesús Fernández, que hoy dice que las portadas vienen bastante variadas.
Bastante variadas, buenos días, y me ha sorprendido, para mal, la poca repercusión que ha tenido en las portadas de hoy uno de los asuntos sin duda del día, que es la entrada en prisión de Carlos Fabra. Casi ningún periódico lo ha llevado a su portada, y si lo ha hecho, ha sido muy discretamente. Por ejemplo, El País lo lleva a la parte inferior derecha de su diario, titula Carlos Fabra entra en prisión 11 años después del inicio de su causa. Otro diario, que quizás sorprendentemente también lo lleva a su portada, es el diario La Razón, pero también en pequeño, Carlos Fabra entra en la cárcel de Aranjuez por fraude fiscal, expresidente de la Diputación de Castellón, como sabemos. La Vanguardia y los diarios locales también, especialmente estos últimos, son los que más los han destacado, curiosamente. La Vanguardia, concretamente, titula Fabra entra en prisión para cumplir una pena de 4 años. El expresidente del PP de Castellón ha elegido la cárcel de Aranjuez. Y como decía, las locales, especialmente el diario La Verdad, sí que lo han querido destacar más. Fabra elige la prisión de Aranjuez para cumplir 4 años de pena. Y el diario Información, por su parte, Fabra comparte cárcel en Aranjuez con el cerebro, por cierto, de la trama de la Operación Púnica.
¿Y cuáles son los hechos que han, bueno, que se han puesto por delante de la noticia de la entrada en prisión de Carlos Fabra para que las portadas dediquen un breve espacio a esta noticia?
Por ejemplo, el diario El País abre con un titular sobre la izquierda, ¿no? de España. El Partido Socialista y Podemos abren una batalla por la hegemonía de la izquierda. Los líderes de ambos partidos se atribuyen la defensa de la socialdemocracia. Sánchez rechaza la jornada de 35 horas. La foto de noticia se la lleva hoy los reyes de España, que visitaron ayer Alemania, Angela Merkel. Y como pie de foto titula El País, el rey alerta en Berlín de que la crisis daña a las instituciones. Y una noticia más en el panorama internacional, en la Feria del Libro que tuvo lugar en Guadalajara, en México, titula El País, la cultura mexicana ante el espejo de la tragedia. Escritores, intelectuales y artistas claman contra la matanza de Iguala.
También tenemos apuntes y titulares en clave económica, como el que nos trae el diario La Razón.
El diario La Razón, por su parte, más cuadra sus presupuestos con 4.000 millones de la falsa deuda histórica, entrecomillado. La Generalitat admite que después de la voluntad política del gobierno para su financiación, Felipe VI visitará una fábrica en Martorell el viernes en su primer viaje a Cataluña tras el 9N. Pasamos al diario El Mundo. Hoy muchos titulares los que nos trae este diario. Titula el principal, la prima baja al nivel premio del gran ajuste de Zapatero. El diferencial de la deuda cierra en 111 puntos, el mismo que tenía en mayo de 2010, antes de que se disparara por el rescate de Grecia. Fotonoticia hoy, foto de portada para Mariano Rajoy, que visitó ayer París al presidente François Hollande, y titula Rajoy y Hollande buscan su sitio. Y la foto es curiosa porque se ve a los dos como buscando algo en el suelo, ¿no? Así que hay un equilibrio entre la foto y el titular. Más cosas, fútbol, la tragedia de este fin de semana en el Calderón. El Mundo lo ha querido volver a llevar a su portada. Y dice, el Depor alertó el miércoles a la policía del viaje ultra. La jefatura gallega avisó el jueves a Antiviolencia que mantuvo el bajo riesgo. Sin duda, esperemos que esto esté en manos de las investigaciones, a ver si es cierto. Y tengo muchas ganas, por cierto, de leer lo que ha escrito Manuel Javois sobre este asunto. El titular, lo avanzamos, es Vuelve el silencio y la muerte en Riazor Blues.
¿Sí, algo más que destacar en el ámbito nacional?
Sí, en El Mundo, el juez pide todos los datos sobre la relación de Rato con la SAR. Se centra en la transferencia de 6 millones de 2011. Pasamos ya a la portada del diario ABC, que hoy lleva a su portada una entrevista, la entrevista a José Luis Bonet, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet. Titula, palabras textuales, hay que ir todos a una, ni pelearse, ni separarse, ni nada. Don Juan Carlos, añade, es la persona más importante de los últimos 50 años para el bienestar de los españoles. El empresario catalán volvió a pronunciarse ayer en Madrid contra el independentismo.
Y en el apartado local, tanto La Verdad como El Información llevan a su portada, bueno, en este caso el diario La Verdad, a la alcaldesa de Alicante, de momento, Sonia Castedo.
Sí, la lleva además a su foto de portada. Sonia Castedo dice, palabras textuales, «Me siento repudiada por todos». La alcaldesa de Alicante dice que no sabe si acabará la legislatura y hoy por hoy no piensa crear su propio partido. Además, una noticia más, por cierto, hoy hemos visto en el diario Información, en su edición digital, que Castedo ha dicho, textualmente, que Ortiz es un Bocas. Lo ha dicho Sonia Castedo, no lo digo yo.
Yo conozco también a otro Bocas, pero no lo voy a decir, puedes seguir.
Vale, vale. Otro titular en el diario La Verdad, la campaña de alimentos recoge en solo dos días comida para 25.000 alicantinos. La iniciativa supera todas las previsiones con 450.000 kilos reunidos y casi 2.500 voluntarios. Y pasamos ya para acabar a la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó. Tres noticias principales. La primera de ellas, un estudio revela que el 27% de las viviendas de Elche están vacías o en estado de ruina. El municipio tiene un censo de 113.335 inmuebles, de los que más de 86.000 están catalogados como domicilios habituales. Foto de portada para una trágica noticia, titula el Información, pierde parte de un dedo en el colegio. Una niña sufre un accidente en un centro docente de Elche al pillarse la falange con la puerta de hierro de acceso al edificio. Y una noticia deportiva para acabar, porque el Elche recibe al Atlético de Madrid el próximo fin de semana, después de lo ocurrido en el Calderón. Titula el diario Información que el Frente Atlético descarta venir a Elche tras los incidentes de Madrid. La peña ultra roja y blanca había reservado 200 entradas de las 1.350 que el club envió la semana pasada a su próximo rival.
O sea que estamos hablando de que durante la jornada del domingo hay un asesinato por parte de miembros del Frente Atlético y ya tenían reservadas entradas para el partido frente al Elche.
Sí, sí.
Muy bien. Luego Enrique Cerezo, entre ellos otro Bocas,
se desmarca
y dice que es un frente bueno, que son gente que se cabrea de vez en cuando, como hacemos todo el mundo. Uh-huh. Yo cuando me cabreo no saco navajas. Gracias, Jesús, por abrirnos el kiosco. Venga, una pausa.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 2 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
En Elda, en el Centro de Salud Acacias, por la tarde de 5 a 8 y media.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 y ya por la tarde de 4 a 9.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH.
A las 9:43 minutos abrimos la sección de cultura con Rebeca y con Marcos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Carlos.
Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Para esta semana tenemos una obra para niños, Peppa Pig en vivo. Peppa Pig y sus amigos se embarcan en la búsqueda del tesoro. Peppa, su hermano George y su amigo Danny Dog pasan un día lleno de diversión y juegos en el barco de Grand Dandog. Narrado a través de títeres, es una ilustración perfecta de los personajes y canciones conocidas de la serie. La obra dispone de múltiples sesiones, el viernes a las 6:30, el sábado a las 12, a las 4 y a las 7 y el domingo a las 12 y a las 4, por un precio de 19, 23 y 26 euros.
Además, tenemos otro espectáculo infantil, La Crónica del Lobo. Los periódicos y las noticias le presentan como el último de una raza maldita y peligrosa. Una niña dice haber perdido su abrigo rojo, otros, que sus aullidos han roto los cristales del edificio y disparado las alarmas de los coches. Sin duda, es culpa del lobo. Sin embargo, nuestro héroe está en un pequeño bar, apoyado en la barra, contando cuentos de lobos. Podemos disfrutarla el lunes 8 de diciembre a las 6 por tan solo 7 euros.
Pasamos a la agenda cultural de la FNAC. Hoy a las 6 de la tarde se proyectará la serie New Girl, el primer episodio de la tercera temporada en versión original. Mañana a las 6 de la tarde tendremos Festitíteres, espectáculo de títeres dirigido a todos los públicos. El jueves a las 7 de la tarde el taller One Microsoft, Haz tu vida más fácil con Microsoft, en el que podrás descubrir cómo sacar el mejor partido a este sistema operativo, una actividad que nos vendría muy bien a más de uno. El viernes, un taller creativo de Navidad para los más pequeños, a las 6 de la tarde. El sábado a las 12 del mediodía se presentará el libro La Adolescencia, por su autora Belén Colomina con Pedro García Aguado, de hermano mayor. El paso de la niñez a la adolescencia puede originar conflictos familiares difíciles de resolver. En una etapa donde el adolescente empieza a crear su identidad y a querer diferenciarse de su familia, la autora nos da las claves para acompañarles en este proceso. Además, ese mismo día, el sábado a las 7 de la tarde, Miguel Campello dará una firma de su nuevo disco, Camina. Y finalizamos con el domingo. El club FNAF Kids proyectará el primer episodio de Angry Birds Toons y más tarde habrá merienda.
Vamos ahora con el Gran Teatro de Elche. El cantante Miguel García Ferrer presenta su nuevo disco, De Barrios a Mangoré. Concertista de guitarra y premiado en numerosos concursos internacionales, nos propone un viaje sonoro a través de la música del gran compositor latinoamericano Agustín Barrios Mangoré, uno de los guitarristas más importantes. Su música refleja el perfecto mestizaje de las danzas y ritmos de América con la tradición musical europea. Fue un pionero en el despertar de la ecología y el respeto a las tradiciones indígenas. Disponible el jueves a las 9 con un precio de 5 euros.
Y además tenemos el Cascanueces de Tchaikovsky, de la mano del ballet ruso. El Usmanov Classical Russian Ballet mantiene la concepción y desarrollo de un ballet clásico e incorpora números de patinaje sobre hielo y circo, lo que convierte este espectáculo en un cascanueces único en el mundo. Con un magnífico elenco de patinadores artísticos y equilibristas, el espectáculo sorprenderá al público con trucos y efectos inimaginables. Estará disponible el viernes a las 9 por un precio de 27, 30 y 32 euros.
Terminamos con los cines Odeón. Para esta semana, del miércoles al domingo, podremos disfrutar de Carmina os revienta, de Paco León. Carmina es una señora de 58 años que regenta una venta en Sevilla donde se venden productos ibéricos. Tras sufrir varios robos y no encontrar el apoyo de la aseguradora, inventa una manera de recuperar el dinero para sacar a su familia adelante. Mientras espera el desenlace de su plan, reflexiona en la cocina de su casa sobre su vida, obra y milagros. Esta película está protagonizada por Carmina Barrios y María León, madre y hermanas del director. Podemos comentar algunas curiosidades, como que la película se rodó sin guión y que Paco León daba órdenes a su madre sobre qué tenía que hacer o decir, y gracias a su complicidad funcionaron bastante bien. En la segunda parte de la película, Carmina y Amén se estipuló no pagar a los actores por las bajas subvenciones a la película, lo que demuestra la precariedad de ayudas a la cultura en este país. Recordamos, para acabar, los horarios de los cines Odeón: a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 2 euros, excepto los miércoles, que como siempre en los cines Odeón, el día del espectador será por 1 euro.
A las 9:47 no abandonamos el ámbito cultural. Antes que nada, Jesús, tranquilo, tranquilo, no me mires así, no me mires así. ¿Te has comprado el nuevo disco?
La cultura ha ido bien esta semana, ¿eh? Sí.
¿Te has comprado el nuevo disco de Manolo García?
Pues lo tengo muy pendiente, lo que pasa es que son muchos discos en muy poco tiempo. Me he comprado el nuevo de Medina Zara, el de Manolo García, pues supongo que quedará muy poco.
Yo es que soy más de Pull & Bear. Venga, una pausa.
Comienza Universal, un proyecto enmarcado en la UMH Saludable. Se trata de una iniciativa internacional que pretende identificar los factores asociados al bienestar psicológico y la salud mental en los jóvenes alumnos. ¿Te apetece participar? Si tienes entre 18 y 24 años y eres estudiante de primer grado de la UMH, simplemente tendrás que rellenar voluntariamente una encuesta online en tres ocasiones a lo largo de tu etapa universitaria. Puedes acceder a través de tu acceso identificado del campus virtual de la UMH o a través de la web www.estudio-universal.net. Los participantes recibirán un informe sobre su personalidad, además de entrar en un sorteo de vales para material escolar. El inicio en la etapa universitaria es un momento clave en el desarrollo personal. Está en tu mano ayudar a los futuros universitarios.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that the air.
Y al son de la banda sonora de Pulp Fiction. Hemos visto que a Rebeca le gustaba, le sí. He dicho que chula. Con esos movimientos de cadera que nos acaba de protagonizar ahora mismo.
Bueno, bueno.
A las 9:50, hoy en Buenos Días UMH, destacamos esas obras, esas lecturas que nos hemos tenido que leer todos durante nuestra infancia. No queda muy lejos tampoco. Sobre todo en el instituto, aquellas obras que nos han mandado siempre para leernos y que por unas cosas o por otras siempre ha costado un poco más, pues porque estaban en el colegio y todo lo que mandaban en el colegio costaba, lo hacías un poco a regañadientes. En el top 3, que ahora mismo podríamos coger de obras que siempre nos hemos leído, está, como no, El Lazarillo de Tormes, El Quijote, y la tercera la dejamos un poco a debate porque cada uno tiene su obra favorita. Yo, por ejemplo, tengo que recomendar, si no lo conocéis, de Alejandro Casona, El Caballero de las Espuelas de Oro. Uno de sus protagonistas es Quevedo, y Quevedo es Perpento, pues digamos que ese tipo de comedia teatral es la que más puede divertir y la que más amena resulta. Rebeca.
Pues yo he elegido La casa de Bernarda Alba, que creo que la tuvimos que leer en cuarto, si no me equivoco. Y bueno, lo explico un poco para quien no sepa de qué va. La casa de Bernarda Alba es de Federico García Lorca, del año 36. La obra cuenta la historia de Bernarda Alba, que tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto. En la obra destacan rasgos de la España profunda de principios del siglo XX, en la que el papel de la mujer es secundario, mezclado con un fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. No hay personajes masculinos en escena y el apellido de las mujeres de la obra es simbólico y significa castidad.
Marcos, bueno, antes que nada, Rebeca, ¿es tu obra favorita?
De teatro, es que teatro he de reconocer que no he leído mucho, pero me gusta verlo, no leerlo, pero es que me gusta mucho porque realmente aún quedan ahí cosas de, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tú, los abuelos, por ejemplo, no hablan nunca de lo que pasaba antes, por lo menos los míos, y la gente que conozco de mi familia no hablan nunca de lo que pasaba antes, hay mucho secretismo, mucha intimidad en la familia. Y yo creo que esto viene a raíz de la cultura de entonces.
No, es que me ha hecho gracia lo de Jesús estaba todo el rato pidiendo la palabra por alusiones. Vamos a darle la entrada.
No, por alusiones no. Es que siempre que oigo a Bernarda Alba me acuerdo de una parodia que se hizo en Antena 3, en el programa que tenía Buenafuente en Antena 3, Buenas Noches y Buenafuente, que si no lo habéis visto, yo de verdad recomiendo esa parodia. Sale Buenafuente, sale Flo, sale Javibi, que está espectacular, y me pude reír una barbaridad con la parodia que hicieron de La casa de Bernarda Alba.
¿Marcos?
Yo os he traído una obra, que es obra de teatro, es película, su origen es película, es guión, es Maridos y Mujeres de Woody Allen, y evidentemente si te gusta Woody Allen te tiene que gustar. No es, evidentemente esto no es un clásico, esto es un guión adaptado a un libro, pero al fin y al cabo es igual de ingenioso que puede ser ver una película de Woody Allen.
¿Te lo tuviste que leer en el instituto?
No, pero no habría estado mal que lo mandaran en el instituto, en mi opinión, ¿eh? Y porque yo creo que Woody Allen siempre merece la pena leerlo, porque así, en mi opinión, es cultura cinematográfica, que es algo que hace falta. No sé, ¿tú qué opinas, Carlos?
Sí, creo que se debería estudiar otro tipo de lectura, sobre todo en el instituto, porque evidentemente están los clásicos, que son fundamentales para obtener cierta base de literatura para los alumnos, pero creo que tendría que haber una lectura siempre opcional, con un trabajo de por medio, sin examen. Jesús, ¿estás bien?
Estoy perfectamente.
Vale. Paula me comentaba antes, a micro cerrado, que ella tuvo que participar en una obra de teatro cuando estaba en el instituto.
Verdad, verdad. No, yo hice una obra de teatro muy divertida que se tituló Yo que pinto aquí, pero era una adaptación de Los pintores no tienen recuerdos de Dario Fo. A mí esa obra de teatro me gustó mucho porque es súper divertida, surrealista y es muy amena. Te pasas una hora sin que te des cuenta y es preciosa. Yo la recomiendo completamente.
¿Y de qué iba?
A ver, no os asustéis. Es una mujer que su marido es antropólogo y estudia la cultura musulmana. Y para adentrarse en ella, pues contratan a tres prostitutas para que conviva con ellos y así pues vea cómo es esa cultura y cómo es ese vivir. Total, que la mujer se pone celosa y embalsama al marido. Y lo deja en una silla.
Lo embalsama vivo.
Sí, 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 completamente. Vale. El caso es que un día se le estropean las cortinas y llama a unos pintores. Y esos pintores, menos pintar, le hacen de todo y despiertan al marido, que estaba embalsamado, y lo despiertan. Le cuentan toda la historia, entonces se monta y una trama. Es muy divertida.
¿Seguro que el guión no es de los Cohen? No, porque es lo que estaba pensando.
Es muy divertida. Y al final acaba muerta la mujer y la asistenta que le ayudaba a embalsamar al marido, y el marido y los pintores se quedan con las prostitutas.
es un
muy divertido.
No hay vídeo de eso, ¿no? No hay.
En YouTube está todo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pero pues, es que ha contado casi todo ya.
Ya, sí. Exactamente. Has spoileado un poco el vídeo, pero bueno, no pasa
era
nada.
Era para que no lo vierais, ¿sabes?
No, lo veremos igual.
Seguimos. Jesús me trae aquí El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón.
Sí. Un libro que a mí me encanta. No lo leí en el instituto ni en el colegio. Lo tenía por mi casa. De hecho, lo que estáis en el estudio veis que es una edición bastante antigua, ¿no? Es un libro que me encanta. El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón, en el que no paras de reír. Es muy cortito, tiene poco más de 90 páginas y ríes constantemente. Bueno, si quieres cuento un poquito la historia.
Cuéntame lo que digas.
Es una pareja de molineros de un pueblo de Granada, donde el marido es más bien feo, ¿no? Y la mujer es más atractiva y tiene pues al pueblo revolucionado, ¿no? Especialmente al corregidor, al que, por cierto, Pedro Antonio de Alarcón satiriza mucho, principalmente porque conoce muy bien la política de la época, ya que estaba involucrado en ella. Entonces se dará el corregidor intentará quedarse a solas con ella, entonces la historia dará un vuelco para que esto no sea así, se monta un lío tremendo y, vuelvo a repetir, no pararemos de reír a lo largo de la obra. Muy divertida.
Hilando un poco con el título de la obra, ¿te has leído Tres sombreros de copa?
Me lo leí hace mucho. Sí.
¿Te gustó?
Sí.
¿Mejor o peor que El sombrero de tres picos?
A mí es que antes has dicho que el tercero nos lo dejas un poco a nuestra elección. Yo cogería este. Este es que me encantó, me gustó mucho.
Yo participé en segundo de la ESO, hice de amante en Prohibido suicidas en primavera. No sé si la habéis tenido oportunidad de...
No hemos tenido la ocasión.
De leerla. Yo la recomiendo. De Alejandro Casona también. Yo es que soy muy seguidor de Alejandro Casona. Me gusta bastante. Me he leído dos o tres obras de él. Lo que pasa es que la tercera mismo no me acuerdo. Pero yo te digo que me he leído esa de Prohibido suicidas en primavera, El caballero de las espuelas de oro. Es de los autores que más me gusta. Recomiendo lo de Prohibido suicidas en primavera.
Dicho queda, ¿no? Está bien que hagamos... esta serie de cosas para promocionar un poco la cultura del teatro. Y Marcos quería decir algo.
Sí, y por como lo has dicho, parece que sabes lo que voy a decir.
Sí, hombre,
parece que esté preparado esto, y ni mucho menos. Yo sí quería apuntar que estoy de acuerdo con Carlos en su visión de que hay que dejar opcional ciertas cosas en cuanto a cultura, promoverlas, pero opcionales. Por ejemplo, en este caso, Maridos y Mujeres, la que he comentado yo, esto es una, como he comentado, un guión que el año pasado tuvimos que adaptar en días de radio para comentar para hacer el radioteatro que hicimos sobre esta misma obra, sobre Maridos y Mujeres. Que, por cierto, Jesús, creo que también querías tú comentar algo sobre esto.
Pues este miércoles...
Meeting,
como diría Eduardo Inda, Pablo Iglesias. mañana tenemos programa a la 1:00 p.m, pero el 17, radioteatro. Ahí lo dejamos, para acabar el año a lo grande.
Muy bien, ¿vos queréis más? ¿Más espacio para...?
Podemos hacer un Días de Radio en 2 minutos.
Sube la música, anda, Paco. La firma la pone hoy Marcos García.
Las elecciones en Uruguay, la política inmigratoria de Cameron y la Unión Europea, o, por qué no decirlo, el conflicto bélico del momento, es la actualidad internacional. Mañana será otra. Y la pregunta es, ¿quién la marca? Da la sensación de que los medios no tienen ninguna continuidad en su agenda. Y si pasa con asuntos nacionales, ¿qué decir con lo que ocurre fuera? Parece ya olvidada la guerra de Crimea, o al menos han quedado aparcados los rusos, ucranianos e incluso Putin. Tampoco están a la orden del día las noticias sobre Israel y Palestina, tan candentes hace solo unos meses. Y tanto en Ucrania como en Palestina no había exageración alguna. El problema es de calado. Recalco el presente, es de calado. ¿Dónde está el problema? En mi opinión, en la falta de seguimiento de los medios, en su involucración. Y aquí, en mi opinión, es donde se empieza a notar el ere del país. Se echa de menos a Ramón Lobo, y a tantos como él.
Nos marchamos cuando queda menos de 30 segundos para llegar a las 10 de la mañana. En la jornada del miércoles tendremos debate de actualidad. Izquierda Unida, Tania Sánchez, a debate mañana. Buenos días, UMH.